tecnología celular 5G. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado, queridos innovadores? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a Innovación Ahora, ciencia y tecnología para todos. Mi nombre es Luis Alberto y en esta ocasión platicaremos de la tecnología celular 5G. Un vendedor me ofreció un teléfono 5G y me habló de todas las maravillas de ese teléfono. Otro me ofreció un servicio de internet explicándome lo fantástico que era el ancho de banda y su rapidez. Ese mismo día un amigo presumía que el internet de su casa era muy bueno, gracias a que se conectaba a la red 5G de su Wi-Fi.
¿What? ¿Qué? ¿Cómo dijo? 5G, ancho de banda, Wi-Fi, Wi-Fi con 5G.
Esos términos y muchos otros son los que actualmente se utilizan en la tecnología y con frecuencia se utilizan de manera confusa y equivocada. Por ejemplo, mi amigo confundía la tecnología de 5 GHz de Wi-Fi con la tecnología 5G de telefonía móvil o celular. Y aunque no tenemos por qué ser expertos en esos temas, siempre es bueno familiarizarnos con ellos. Saber no duele y no hace daño. Algo con lo que ya estamos familiarizados es con los problemas inherentes a la tecnología. ¿Quién no ha tenido llamadas entrecortadas? Voz robotizada, voz batida, el corte abrupto de llamada, internet lento e inestable. ¿Quién? ¿A quién no le ha pasado que la imagen se queda pasmada o que se ve mal? ¡Levante la mano! A todos nos ha pasado. Vamos a platicar por qué se dan esos problemas. ¿Qué es la tecnología para telefonía celular 5G? ¿Qué tiene que ver con la de 5 GHz para Wi-Fi? ¿Para qué sirven y cómo la podemos usar tú y yo? Además de que te voy a explicar los conceptos utilizados para que lo podamos entender muy bien. Esto no es una clase de ingeniería, pero seguro vas a aprender algo útil y práctico. Así que, atentos y curiosos. Internet se ha convertido en un commodity. Es un servicio que no puede faltar en ningún lado. Cuando falta alguno de los servicios básicos como el agua, el drenaje, la luz o el gas, se nos complica terriblemente la vida. Si hace falta la televisión o la radio, a lo mejor nos aburrimos y extrañamos ese entretenimiento, pero no pasa gran cosa. En cambio, que te falte el internet te complica la vida tanto como que te faltara el agua o la luz, porque estamos acostumbrados y nuestra vida diaria depende del internet. ¿Me equivoco? Como todo en esta vida, el internet ha tenido una evolución, donde su principal característica ha sido, es y será el ancho de banda, la velocidad. Internet se refiere a una red de computadoras interconectadas y tuvo su origen cuando se conectaron las universidades de UCLA y Stanford en Estados Unidos con fines académicos. En los inicios de Internet te conectabas utilizando un módem muy diferente a los que existen hoy en día. Eran módem telefónicos. Un puerto se conectaba a tu computadora y el otro a la línea del teléfono. Marcabas el número del proveedor de Internet y escuchabas unos sonidos extraños que indicaban que te estabas conectando. Para los que piensan que su velocidad de internet es lenta, les platico que en ese entonces la velocidad de conexión iba desde 300 bits por segundo hasta 1200 bits por segundo. Después mejoró la velocidad, pero solo para que te des una idea, la conexión típica de internet en una casa era de 9600 bits por segundo. Actualmente en casa puedes acceder a velocidades de internet de hasta 400 megabytes por segundo. Comparemos 9600 contra 400 millones. La conexión al ser analógica sufría de muchos problemas como ruidos, interferencias o que alguien descolgara el teléfono en tu casa y te tiraba la conexión. A mí me pasó muchas veces. Después de tener que usar la red telefónica, pasamos a usar una tecnología llamada ADSL, que sobre el mismo cable del teléfono te mandaban internet y aunque era el mismo cable, podías usar internet y hablar por teléfono al mismo tiempo. las empresas podían tener el mismo acceso, o si requerían mayor ancho de banda, contrataban un enlace de internet. Eran caros y había balanceados y no balanceados. Los balanceados tienen la misma velocidad de subida que de bajada, la misma velocidad de transmisión que recepción. Aquí se tenía más atención con la latencia y la pérdida de paquetes, términos que la mayoría de la gente no tomaba en cuenta. Cuando salió el internet inalámbrico en el celular fue muy bueno, porque abrió el paso a muchas aplicaciones interesantes. Con la tecnología 3G que ya permitía internet, el correo electrónico en el celular fue la sensación. Y tal vez recuerdes, querido innovador, que en esa época también surgieron aplicaciones de geolocalización e inmovilización vehicular. Me refiero a los GPS, sistemas de geoposicionamiento global que permiten ubicar objetos o personas. Por ejemplo, el GPS obtiene las coordenadas de dónde está el vehículo y por internet, el internet de tu celular, pasa la información a la aplicación que te la presenta en un mapa, que en mi opinión es de las primeras aplicaciones con máquinas. En estas aplicaciones empezamos a darnos cuenta de la velocidad de actualización y su importancia. Era muy común que la ubicación que reportaba la aplicación de GPS no fuera precisa. Aunque veías el vehículo en determinado lugar del mapa, era común que no se notara ningún avance. Quizás de repente el vehículo aparecía en otro lado. Esto sucedía porque no le llegaban suficientemente rápido los datos. Los usuarios de internet comenzaron a crecer y a diversificarse. Y lo han utilizado no solo para negocios, sino también para la educación, la salud, el arte y prácticamente todas las actividades que realiza el ser humano, incluyendo el esparcimiento. Los videojuegos y las redes sociales y el streaming, tanto en música como en video, han ido creciendo y en 2019, por primera vez, de acuerdo a Zenith Media, el consumo de internet ha superado a la televisión. En promedio, diariamente pasamos 170 minutos por persona consumiendo internet, contra 167 minutos por persona viendo televisión. Ahora mismo, en 2020, en medio de la epidemia mundial o pandemia del COVID-19, el internet ha crecido de manera exorbitante, porque hemos tenido que utilizar el internet como nunca antes lo habíamos hecho. Ahora hacemos home office y homeschool. Hacemos un montón de videoconferencias. Compramos todo por internet, incluyendo el súper, lo cual nos lleva a estar muy seguros que el consumo de internet ha superado completamente al consumo de televisión y que las cosas definitivamente han cambiado. Recordarán en uno de los episodios anteriores de Innovación Ahora, Ciencia y Tecnología para Todos, titulado Games Online, Industria Millonaria, platicamos que entre China y Estados Unidos se llevan el 48% del mercado. No solamente es que le gusten los videojuegos a los chinos, sino que también cuentan con una infraestructura de internet con calidad, velocidad y latencia. He sido testigo de la evolución de la tecnología celular, de las computadoras y del internet. Y tú también, mi querido innovador, no te hagas. Independientemente de nuestra edad, a todos nos ha tocado ver cómo la tecnología va evolucionando. Nos han estado informando a través de la publicidad y en los medios de todas las novedades en la ciencia y la tecnología. Y ahora ya está aquí la 5G, la nueva tecnología para la telefonía celular. Si esto te hace pensar que debe haber una tecnología anterior, digamos 4G, estás en lo correcto. Es la tecnología que actualmente estamos utilizando, pero también están la 3G, 2G, 1G. Hubo tecnologías anteriores que poco a poco fueron evolucionando hasta llegar a donde estamos actualmente. 5G es muy nueva, pero ya se está utilizando en algunos países como Estados Unidos, China y Corea. En México está en etapa de implementación y se espera que en 2020 ya esté en operación. Mientras que las tecnologías anteriores coexistirán por un tiempo hasta que poco a poco se vayan desapareciendo. No será de un día para otro. Gradualmente dejarán de producir teléfonos con esas tecnologías y los usuarios se verán forzados a migrar a las nuevas plataformas. Hace muchos años, cuando todavía no existían los celulares, localizar a una persona era complicado. Pero nadie se quejaba, así era la vida. Tenías que hablar a todos los lugares donde podía estar esa persona y dejabas recado o mensaje para que se comunicara contigo en cuanto fuera posible. ¿Te pasó alguna vez? Seguro que sí. Un aparatito utilizado por los médicos, abogados o personas que siempre debían estar localizables te permitía recibir mensajes. En los más antiguos el mensaje era de viva voz, un sonido de alerta y después una voz que te decía:
Doctor Fernández, favor de comunicarse al consultorio.
Y en los más modernos recibías el texto, una alerta discreta o vibración, y tu mensaje aparecía en una pequeña pantalla. Tanto en voz como en texto, los equipos solo recibían. No podías contestar el mensaje, como ahora. Y tampoco había evidencia de que el mensaje se hubiera entregado. Estos pequeños aparatos fueron conocidos como pagers o radiolocalizadores, que siendo precisos, no te localizaban. Cuando mucho te avisaban que te andaban buscando, y ya. Ni siquiera era posible saber si habías recibido el mensaje.
¿No había palomita azul?
No había. Los primeros teléfonos celulares surgieron en 1979-1980 y pertenecían a la tecnología 1G o primera generación. Su transmisión era analógica y marcó un cambio muy importante en la sociedad. Los teléfonos eran enormes y costosos, parecían ladrillos y la gente los lucía como muestra de su estatus y categoría. Pronto los consumidores exigieron aparatos más pequeños y discretos, más bonitos y elegantes, y a lo cual la industria respondió. Fue entonces que surgió la pareja perfecta, los Batman y Robin de las comunicaciones. Me refiero al pager y al celular. Con el pager te enviaban el mensaje y con el celular te reportabas.
Si querías.
A mucha gente le encantaba esa combinación. Pero esa pareja duró poco. Como era de esperarse, la tecnología evolucionó y de los años 1991 a 2000 llegó la 2G, la segunda generación de telefonía celular que ya era digital e incorporaba los mensajes cortos, los SMS. Eran mensajes que recibías en tu celular y los podías contestar ahí mismo, con lo cual la industria del pager fue desapareciendo rápidamente. La tecnología 3G, la tercera generación, incorporó Internet, del 2001 al 2008. Surgieron los smartphones, teléfonos con la capacidad de navegar en Internet, enviar y recibir correos, así como el uso de redes sociales. El teléfono dejó de ser un simple aparato con el cual hacíamos llamadas. Ya tenía una cámara fotográfica y un teclado. Ahora era como una pequeña computadora. Muchos usamos BlackBerry, iPhone o Android. Las marcas competían por el mercado y casi todos portaban un celular. La queja ahora era la batería, que duraba poco, y la velocidad de Internet, que no permitía enviar grandes documentos, pero sobre todo fotografías o videos de alta calidad. Comenzamos a tomar fotografías y videos para enviar a los amigos, enviar cotizaciones y propuestas por correo desde nuestros teléfonos y usar aplicaciones de geolocalización, entre otras. Ahora siempre estabas al alcance del teléfono o del correo. Inclusive ya era posible localizarte en toda la extensión de la palabra. La cuarta generación de tecnología celular, la 4G, del 2009 al 2018, que es la que tenemos actualmente, mucho más rápida y estable que su predecesora. Ya puedes ver películas en tu celular, los teléfonos ahora son tan o más poderosos que una computadora de escritorio. Y muchas aplicaciones con GPS funcionan muy bien, como el Waze o la ruta de Google. GPS es un sistema de navegación que utiliza una red de satélites. Pero ya platicaremos de eso. Navegar en Internet es muy sencillo y puedes realizar búsquedas con velocidades de respuesta muy buenas. También la mensajería instantánea se ha popularizado mucho debido a que puedes enviar documentos, voz, fotos, videos de una manera muy sencilla.
¿También memes?
Sí, también. Pero rápidamente nos acostumbramos a lo bueno. Los teléfonos dejaron de ser tan pequeños y se mejoraron las cámaras y todo lo relacionado con el audio y video. Ahora el teléfono es también un sistema de entretenimiento de alta fidelidad. Puedes jugar, ver fotografías, videos y escuchar a tu música favorita. Las descargas están a la orden del día y existen miles de aplicaciones para cualquier cosa que te puedas imaginar. La movilidad se convirtió en el tema de actualidad y también la colaboración remota. Y como es natural, se crearon nuevas necesidades que desafortunadamente la 4G no puede satisfacer. Lo que esperamos de la tecnología 5G sin duda es mucho más de lo que tenemos actualmente. Esperamos mejor cobertura, mayor ancho de banda y mayor velocidad, mejor calidad de voz, mejor accesibilidad y que nos permita hacer lo que no podíamos hacer con la 4G. Tenemos voz, video, imágenes, música, internet, redes sociales. localización, cualquier cantidad de aplicaciones, calidad y cobertura. ¿Qué más podemos pedir? Si nos ponemos un poco exigentes, podríamos decir:
a veces la calidad de la conversación no es buena, se oye feo, batido o robotizado. Algunas veces cuando quiero hacer una llamada me marca red no disponible y otras veces se me corta. Sobre todo cuando voy manejando, me choca que si me mandan un meme se tarda años en bajar.
Generalmente lo decimos cuando se tarda más de 30 segundos. Pues querido innovador, hay noticias. La 5G es la solución a todos esos inconvenientes e incorpora muchos beneficios que ni siquiera sospechábamos. 5G nos podrá dar hasta 20 GB por segundo de velocidad, mientras que 4G nos da hasta 1 GB. Son 20 veces más, pero podrá alcanzar velocidades hasta 250 veces más. Va a necesitar muchas más antenas, pero eso está previsto y definitivamente no es problema. 5G permite más de 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, mientras que 4G son 10.000 dispositivos por kilómetro cuadrado. La capacidad de acceso a las radiobases ahora será mucho más grande y podrás enviar películas, presentaciones, música o lo que quieras. Rapidísimo, y sobre todo la latencia, o ping, como le dicen los gamers, será historia del pasado. La latencia en 5G es aproximadamente igual a 1 milisegundo, mientras que en 4G está entre 35 y 52 milisegundos. Quizá pienses que con lo que tienes es suficiente, pero te aseguro que pronto te convertirás en un usuario de la 5G y te va a gustar, sobre todo porque además de la asombrosa calidad en las llamadas y videos, su velocidad y demás características nos abre paso a nuevas aplicaciones que hasta el momento parecen parte de una película de ciencia ficción y de lo cual platicaremos en un momento. Durante este episodio hemos estado utilizando términos como ancho de banda, latencia, jitter, GPS, Wi-Fi, 5 GHz, y creo que todos más o menos tenemos una idea muy general de lo que significan. Pero ¿qué tal si repasamos un poco estos conceptos? Empecemos con el ancho de banda. Puedes imaginarte el internet como si fuera provisto mediante una tubería de agua. Si el ancho de banda es pequeño, es como un popote. Si es grande, es como un tubo que sale de una presa. Evidentemente sale más agua mientras más grande es el tubo. Para fines prácticos podemos pensar en el ancho de banda del internet como su velocidad. Pero debes saber algo más. La velocidad de internet varía, no siempre es la misma y depende de muchos factores como la cantidad de usuarios que existan en ese momento en la red. Por ejemplo, cuando en casa estás en una videoconferencia en Zoom y el resto de la familia está cada uno viendo una serie de Netflix. Los enlaces de internet de negocios o empresariales te garantizan cierto ancho de banda, pero los residenciales varían dependiendo del proveedor. Hay una prueba que puedes hacer en tu computadora o en tu teléfono. Se llama Speed Test y permite medir el internet. Como seguramente te va a dar curiosidad y vas a querer probar, te sugiero que pruebes tu conexión a internet en tu computadora y en tu teléfono. Primero con el cable de internet. Es el cable Ethernet que va de tu módem a la computadora. Generalmente el conector es como el del teléfono, pero más ancho, y el cable es más grueso. Asegúrate que el Wi-Fi esté apagado, tanto para el caso de la computadora como del celular. Después haz las pruebas utilizando en ambos casos el Wi-Fi. Para el caso de la computadora vas a tener que desconectar el cable y habilitar el Wi-Fi, y para el caso del celular igual. Deshabilitas el internet del celular y prendes el Wi-Fi. Prueba y verás las diferencias. Te recomiendo averiguar qué ancho de banda tienes contratado para que des una mejor idea de las pruebas. En las cuentas de Twitter encontrarás la liga para la aplicación de Speed Test. También esta aplicación te va a dar el ping. Es la latencia, que es el tiempo que tarda en recibirse la respuesta a una petición de la aplicación. Cuando das inicio a la prueba, se envía una petición a una computadora o servidor en un destino predefinido y se mide el tiempo que tarda en llegar la respuesta. Eso es la latencia, lo que tarda. El chiste de la latencia es que sea lo más bajo posible, porque eso significa calidad de transmisión y recepción. Poniéndolo en otros términos, significa que no hay retrasos que puedan afectar la precisión de tus aplicaciones o tu desempeño en el videojuego. Seguramente habrán oído de los eSports, que son ligas de videojuegos donde hay mucho dinero de por medio, con jugadores de todo el mundo. Me refiero a las ligas como las de fútbol o béisbol. Y como los jugadores profesionales de los deportes clásicos, los jugadores de eSports utilizan equipos profesionales y también juegan en arenas profesionales, donde usan los mismos equipos, mismos controles e internet para que todos estén en las mismas circunstancias. El jitter es una variación temporal de la señal de internet y en ciertas aplicaciones no se nota, pero donde sí se nota y mucho es en la transmisión de voz. GPS viene de las siglas en inglés de Global Positioning System, sistema de posicionamiento global, y consiste en una red de satélites. Una red de satélites que continuamente emiten una señal que es recogida por el dispositivo GPS y mediante ciertos cálculos determina en qué punto del globo terrestre se encuentra. Tu teléfono seguro tiene un GPS y si usas Waze, sabes perfecto cómo funciona. Pero te digo una cosa. Debido a ese GPS, tu teléfono registra dónde estás a cada momento del día, tu ruta al trabajo y a la escuela, a qué centros comerciales vas y cuánto tiempo pasas en esos lugares. Si quieres ver lo que tu teléfono registra, checa nuestra cuenta de Twitter. Wi-Fi es una tecnología de interconexión inalámbrica y también es una marca, y con ella puedes conectar computadoras, televisiones, relojes, etc. Su principal característica y ventaja, obviamente, es que no requiere cables. Nos parece obvio ahora, pero hubo un tiempo en el que el sitio de internet era un lugar fijo. Ahora, gracias al Wi-Fi y a las baterías de las computadoras y dispositivos portátiles, puedes trabajar en tu oficina, el jardín, la cocina, donde quieras, siempre y cuando tengas cobertura de Wi-Fi. Debes considerar que la cobertura del Wi-Fi es pequeña, por lo cual solo es utilizada en residencias o en oficinas. Al ser una conexión inalámbrica, es afectada por la distancia y obstáculos como paredes, árboles, muebles y también por interferencias electromagnéticas, como el horno de microondas o algún otro aparato que también esté conectado por Wi-Fi. Por ejemplo, otro celular, tu tablet o un dron. Hay dos frecuencias Wi-Fi, una es la de 2.5 GHz y la otra de 5 GHz. Que nada tienen que ver con la telefonía celular y mucho menos con 5G. Mucho ojo. La frecuencia de 5 GHz permite mayor velocidad que la de 2.5 GHz, pero tiene menor alcance. Ahora, una recomendación. Procuren que la tecnología que usen sea más o menos de la misma época o generación. Por supuesto, hay que ser conscientes de nuestras necesidades y presupuesto. Pero si queremos aprovechar al máximo los avances tecnológicos, es bueno que nuestra tecnología no se rezague demasiado. Aunque la tecnología que tengas, computadora, televisión, celular, tablet, etc., se conecten a internet y sean compatibles, llega el momento que ya no se pueden actualizar. Y no significa que sean obsoletos, simplemente que cuando fabricaron esos dispositivos la tecnología era otra. Se los presento de otra manera. Aunque sean compatibles, la tecnología al avanzar y permitir nuevas y mejores facilidades, muchas veces no pueden ser aprovechadas simplemente porque tus dispositivos ya se habían fabricado mucho antes y hay varias funcionalidades que dependen del hardware, de los cables y circuitos integrados con los que se fabricó el dispositivo. Te cuento una experiencia personal. Hice en mi computadora la prueba de velocidad de internet con la aplicación que comentamos hace un momento. Speed Test. Probé con el cable de internet y me marcó 95 megabytes. Probé después con el Wi-Fi y me marcó 50 megas. Revisé el ancho de banda contratado y es de 150. Así que estoy listo para reclamar a la compañía de internet y poner una severa queja. Pero antes decido hacer la misma prueba en mi celular. Probé con el Wi-Fi y la frecuencia de 5 GHz. Y me da casi 200 megas. Y en una tablet igual marca 200. ¡Ah, caray! ¡Qué raro, ¿no? ¿Por qué? No tiene nada de raro. Lo que sucede es lo siguiente. Aunque mi computadora tiene un buen procesador, es rápida y tiene buena memoria, y funciona de maravilla, su puerto de red, donde conectas el cable de Ethernet, es 10-100. Que significa que sirve para velocidades hasta 100 megabits.
Pues, así como.
Cierto, Así no hay modo de que pueda correr a más velocidad. Ahora los puertos de red son 10, 100.000 megas. Y en cuanto al Wi-Fi, mi computadora solo puede acceder a la red de 2.5 GHz, que cuando mucho me da 54 megas. La otra, la de 5 GHz, ni siquiera la ve, es decir, no la detecta. ¿Por qué mi teléfono sí me da más velocidad? Simple y sencillamente porque es de tecnología más reciente y está preparada para ello. Para terminar, veamos en qué nos va a servir la nueva red de telefonía celular 5G. Primeramente, en toda aplicación de misión crítica, donde la latencia y precisión son fundamentales, como la seguridad, la vigilancia, la medicina, educación y la investigación, y por supuesto, la telemetría, los juegos online y el sector energético. Tendremos médicos o científicos que podrán colaborar con otros de manera virtual. Imagínate un médico en México realizando una operación de corazón a un paciente en Italia, manipulando un par de brazos mecánicos de alta precisión con un bisturí y viendo y escuchando hasta el más mínimo detalle de toda la sala de operaciones. Piensa en la posibilidad de que los más brillantes y renombrados cirujanos del planeta puedan atenderte mediante hologramas o realidad virtual, aunque estés del otro lado del mundo. Ya estamos viendo vehículos autónomos, vehículos que se manejan solos y que dependen mucho de la información, tanto de la que generan como de la que reciben, con la finalidad de evitar accidentes. Tendremos la comunicación de máquina con máquina, vehículo con vehículo y vehículo con infraestructura. Se podrán hacer trabajos peligrosos con alta precisión y sobre todo seguridad, así como monitorear las condiciones ambientales para mejorar la producción de energías limpias. También será posible hacer el procesamiento de imágenes y compartirlas con expertos en segundos. Y lo que no puede faltar es que la 5G abre la puerta al Internet de las cosas. Las personas utilizamos celular, computadora y tal vez una tablet, pero ahora conectar todas sus cosas a Internet abre un mundo infinito de posibilidades. Se estima que se llegue a tener 66 dispositivos conectados por cada habitante del planeta, unos 500 mil millones de dispositivos, según Cisco, para 2030. Estamos conectados a Internet, eso lo sabemos, pero lo que no conocemos es que algunas empresas saben todo de nosotros: nuestra edad, peso, ritmo cardíaco, gustos y aficiones, lo que gastamos, a dónde vamos, lo que nos gusta y lo que no, nuestra preferencia política, quiénes son nuestros amigos, etc. Imagínate ahora que las cosas que usamos también estén conectadas a Internet. Piénsalo, tu celular, tu smartwatch, tu compu, tablet, la tele, el coche, el radio, el refri, la barredora, las lámparas, los contactos, la cámara de videovigilancia, la asistente personal y quién sabe cuántas más cosas se nos ocurra conectar a Internet, como los vidrios, los calentadores, los semáforos o tu ropa. Tendremos no solamente el hogar digital, sino también la empresa y la ciudad digital. El tráfico estará completamente calculado para que no tengamos accidentes ni embotellamientos, y los horarios del servicio público serán de una precisión increíble. Pero eso no es todo. Simplemente en la construcción y despliegue de 5G se estima que se generen 22 millones de empleos directos a nivel mundial y muchos otros derivados de estos, según la empresa Qualcomm. Probablemente habrás escuchado que existe el temor de que perderemos trabajos por causa de la tecnología, que las máquinas, las computadoras y los robots nos van a quitar nuestros trabajos. Pero en realidad lo que se ha visto a lo largo de la historia es que la tecnología crea más y mejores empleos. Estemos atentos a los simuladores, pizarrones interactivos, soluciones de monitoreo de la salud, al control y optimización de la red de transporte, así como a la realidad virtual, hologramas y todos esos nuevos trabajos y oportunidades de negocio que vienen de la mano con esta nueva tecnología. Así que, querido innovador, te invito a que continuemos atentos y curiosos. Nuestra cuenta en Twitter, @ahorainnovacion. Encontrarás las ligas a sitios interesantes y referencias sobre el tema. La aplicación para medir la velocidad de Internet se llama Speed Test y La Liga está en Twitter. Síguenos. Un dato. El Internet de las Cosas es provisto principalmente por tres tecnologías clave. Las redes 5G, la inteligencia artificial y Big Data. Queridos innovadores, ¿qué te pareció el tema de esta semana? El primero de la segunda temporada de Innovación Ahora. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Recuerda que hay otros temas de Innovación Ahora en la primera temporada. Escúchalos en Anchor, Spotify y otras plataformas. Hemos llegado al fin del episodio de esta semana. Que tengas una semana increíble y que sigas atento y curioso a las maravillas de la ciencia y la tecnología. ¡Hasta pronto!